Muy buenos días, amada iglesia. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder meditar en la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Y hoy vamos a tener el gran privilegio de estar meditando en un texto que relata la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Nos encontramos en la última semana y hoy estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta semana el Señor Jesús sería traicionado, entregado, enjuiciado injustamente, crucificado, y por supuesto, como las Escrituras nos enseñan, el Señor Jesucristo se levantaría dentro de los muertos. Ahora, antes de poder leer el texto, permíteme preguntarte lo siguiente, y me gustaría que pudieras meditar en ello. Si tú pudieras tener todo lo que siempre has deseado, entonces, ¿qué cosas tendrías? Medita en eso por un momento. Aparte, déjame hacerte otra pregunta. Si pudieras tener todo lo que siempre has querido, piensa, quizás es la casa de tus sueños, el vehículo de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la salud de tus sueños, no sé qué es lo que has querido tener o deseas tener, todo lo que siempre has querido tener, pero si yo te dijera que tendrías todo lo que has deseado, pero no tendrías a Cristo, ¿aún así lo desearías? ¿Aún así desearías todo lo que has deseado? Pensando en esto, quiero invitarte a orar conmigo. Padre, te damos gracias y toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra, por el tiempo de comunión, por el tiempo que podemos compartir, Señor, juntos para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor, en tu palabra, Señor, a través de los años, mostrando tu gracia y tu misericordia. Y hoy, Señor, tenemos ese regalo y esa bendición de poder reunirnos, Señor, a escudriñar, Señor, la palabra, y que ella escudriñe lo profundo de nuestro corazón. Y gracias, Señor, por su bondad y su misericordia en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que seas tú instruyendo nuestros corazones, alimentando nuestros corazones, y que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra. En tu nombre, amado Señor, oramos. Amén. Bueno, este pasaje que estamos a punto de leer aparece en los cuatro evangelios. Este acontecimiento de la vida de Jesús fue tan determinante, el Espíritu Santo inspiró a cada autor bíblico para que fuera incluido en cada uno de los relatos de los evangelios. Se suele llamar a este conjunto de textos la entrada triunfal. Generalmente lo llamamos Domingo de Ramos, o celebramos ese día el Domingo de Ramos. Y se le suele llamar así, Domingo de Ramos, por el uso de las ramas de palma que el pueblo usó para alabar a nuestro Señor. Aparentemente fue un día de entusiasmo, de alegría, de algarabía, de mucho regocijo, pero como veremos en este texto, fue una expresión, vamos a decirlo de esta manera, muy ancha de adoración, pero muy poco profunda. Lo que quiero decir es que había mucha alegría, mucha emoción, estaban gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había mucho, pero mucho entusiasmo, pero muy poco entendimiento. Como veremos en este texto, la gran mayoría de los que gritaba con emoción tenía quizás una comprensión limitada de quién es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la adoración de aquella multitud tenía kilómetros de adoración, pero centímetros en profundidad. Entonces te quiero invitar a leer Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. Como está escrito, no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ven, que ustedes no persiguen, ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Amén. Déjame darte un poco de contexto. Jesús viene a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración nacional en donde se recordaba y se celebraba la obra de redención y liberación de Dios al pasar por alto aquellos que por fe cubrieron los dinteles de su casa con la sangre de un cordero sin defecto cuando Dios juzgó a la nación de Egipto. También en el contexto tenemos la resurrección de Lázaro. En Juan 12:9 dice así la palabra de Dios: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Antes de este acontecimiento, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, podemos ver que hay una cena de acción de gracias. María, hermana de Lázaro, derramó un costosísimo perfume a los pies de Jesús, en donde los discípulos se consternaron, se indignaron por este acto de adoración. Pero es Mateo quien nos dice que Judas, que estaba en esa cena y que vio aquel acto de adoración, protestó diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se la dio a los pobres? En esta misma cena, el Señor Jesús exhortó a Judas, diciéndole que dejaran, que permitiera que ella hiciera eso, pues esto era en honor a él. Juan nos dice en el capítulo 11 que los líderes planeaban matar a Jesús por la resurrección de Lázaro, para impedir que más hombres creyeran en Jesús. Pero también el Evangelio nos dice, Mateo 26:14, que después de que Jesús exhorta a Judas, este salió de aquella cena en busca de los principales sacerdotes para traicionar y entregar a Jesús. Entonces eso está ocurriendo mientras Jesús va de camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y lo que quiero que noten es este énfasis de celebración de la Pascua que está rodeando la entrada triunfal. La gente está preparando sus ofrendas, las personas están meditando en la obra de redención, de liberación de Dios en Egipto. Pero también, como podemos observar en el contexto, no solamente Judas está buscando cómo traicionar al Señor Jesús, los principales sacerdotes ya quieren matar a Jesús. Y vemos en Juan versículo 10 y 11 del capítulo 12, que no solamente ahora quieren matar a Jesús, sino también quieren matar a Lázaro. Quieren matar el milagro y quieren matar al hacedor del milagro. Entonces, cuando venimos a estos textos, conocidos como la entrada triunfal, ¿qué es lo que la Escritura nos está revelando? ¿O qué es lo que el autor está enfatizando? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos? Por un lado vemos el afán, la hostilidad, el deseo de matar a Jesús, y por otra parte vemos un montón de euforia, de adoración, gente en un templo preparándose, los sacerdotes haciendo todas las funciones que tenían que hacer para celebrar la Pascua, la gente celebrando y exaltando. Pero al mismo tiempo, lo que vemos en esta porción de la Escritura es el hecho de ignorar al único que podía darle libertad, es ignorar al único que podía darles redención. Entonces, cuando venimos a esos textos, debemos considerar todo lo que está ocurriendo para poder entender cuál es el énfasis que el autor nos quiere dar. Y este va a ser una prédica de un solo punto, y este es el punto. Y espero que puedas meditar en ello y pensar en ello. Porque lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos es que podamos ver a Jesús en todo su esplendor y podamos seguirle y adorarle de todo corazón. Nuevamente, Dios quiere que podamos ver a Jesús en todo su esplendor y podamos seguirle y adorarle de todo corazón. ¿Sabes? Me encanta la forma en cómo Juan, en su propio argumento, nos lleva a este punto, porque el contexto de Juan incluye una curiosa interacción. Así que vayamos a Juan 12, versículo 20 al 26. Dice así: había unos griegos entre los que subían a adorar la fiesta. Debes notar el paralelo que hay aquí entre el verso 20 y el verso 1 y el verso 12 de Juan 12. Una multitud, y aquí ya no es una multitud, son unos pocos, pero están subiendo a orar a la fiesta. Pero ahora Juan nos está diciendo en el versículo 20 que eran unos gentiles. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. ¿No te parece curioso? Porque los textos anteriores, aunque están en torno a Jesús, es obvio o evidente que cada multitud descrita en estos pasajes, la multitud que venía con Jesús, la multitud que sale al encuentro de Jesús, quizás la multitud que está en Jerusalén, están interactuando de alguna manera con Jesús, están interactuando con las obras de Jesús, con el poder de Jesús. Algunos están admirados de Jesús, algunos están asombrados de lo que Jesús hizo, están gritando: Hosanna, Él es el Rey, Él es el Salvador, el Libertador. Pero cuando leemos los otros evangelios, notamos que cuando Él se acerca a Jerusalén, el pueblo mismo dice que está conmocionado. ¿Quién es este? Lo están ignorando, no lo conocen, no saben quién es. Algunos lo odian, lo quieren matar. Algunos no logran entender lo que está pasando ahí. ¿Recuerdas que leímos? Sus discípulos lograron entender lo que estaba ocurriendo hasta después. Y aunque muchos están interactuando con lo que Jesús ha hecho, es obvio y claro que no logran ver a Jesús. Y por eso el apóstol Juan incluye en su narración esta interacción con estos griegos que piden ver a Jesús. Esto es lo que yo quiero que veas: ver a Jesús. El contexto nos dice que están ignorando a Jesús y no logran ver a Jesús por lo que Él es. Pero sin embargo, aquellos gentiles querían ver a Jesús. Y esto es lo que queremos como discípulos. Esto es lo que queremos como hijos de Dios. Esto es lo que queremos como iglesia. Queremos ver a Jesús. Queremos verlo a Él. Queremos ver a Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Queremos entender a Jesús profundamente. Esa es la razón por la que estamos aquí. En el versículo 22 de Juan 12, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Ahora quiero que notes la respuesta de Jesús a esta interacción de queremos ver a Jesús. Dice Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es impresionante porque Juan nos dice que aquellos griegos que iban a la fiesta querían ver a Jesús. Y sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, estos griegos quieren hablar contigo, quieren verte a ti. Y lo que Jesús, la forma como Jesús responde es diciéndoles: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No podemos perder de vista esta frase: la hora ha llegado. Si has leído el Evangelio de Juan, estarás familiarizado con este término. Es una expresión clave en el Evangelio. En Juan 2:4 miramos que Jesús le dice a su mamá, a María: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? En el contexto de las bodas de Caná, Jesús le dice: ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Y Él dice: todavía no ha llegado mi hora. En Juan 4:21, Jesús le dice a aquella mujer con la que estaba conversando, la samaritana: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Más adelante, en el versículo 24, nos dice que vendrá la hora en que se le adorará a Jesús en espíritu y en verdad. En Juan 5:28, Él dice: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en Juan 8:20, esas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, dice, porque todavía no había llegado su hora. Entonces ves ese énfasis: no había llegado la hora, pero cuando está acercándose a Jerusalén y aquellos judíos quieren hablar con Él, la interacción que Juan quiere mostrarnos es que Jesús apunta hacia dónde, hacia la obra redentora en la cruz del Calvario. Aquellos gentiles quieren ver a Jesús. Jesús le dice: ven a la cruz, ha llegado el momento, vean la obra consumada en la cruz del Calvario. Eso es para mí impactante. Los griegos dicen: queremos ver a Jesús, y Jesús rápidamente, inmediatamente apunta hacia su muerte, hacia su obra en la cruz, hacia la redención. Mira la forma como continúa hablando Jesús en el versículo 24 del capítulo 12. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Está hablando acerca de su muerte y cómo su muerte traerá mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que la aborrece, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Jesús entonces quiere que le veamos a Él. Jesús quiere que le veamos a Él y solamente a Él. Entonces piensa por un momento en esta gran multitud que salieron a orarle a Jesús. Juan enfatiza una gran multitud. Josefo, un historiador judío, dijo que la asistencia a la Pascua en los años 64-65 después de Cristo fue de 2.7 millones de judíos. Entonces piensa en el pueblo que había venido a Jerusalén y los habitantes de Jerusalén que estaban preparándose para celebrar al Libertador. Las ofrendas estaban siendo preparadas para ese día. Lo que quiero que veas es que hay una gran algarabía, un gran alboroto, una gran emoción en torno a la figura del Redentor, pero ignorando al Redentor, ignorando al Salvador. Es decir, lo habían perdido de vista. Entonces piensa en lo fácil que es fascinarnos en el poder y las maravillas de Jesús y al mismo tiempo perderlo de vista a Él. Hoy podríamos estar como esa inmensa multitud haciendo lo necesario, viniendo a adorarle, hablando de lo que Dios ha hecho, testificando de sus obras, pero al mismo tiempo ignorando a Cristo Jesús y su belleza. Piensa en esa gran multitud que estaba asombrada por el milagro de la resurrección de Lázaro. En los versículos 17 y 18 del capítulo 12 nos dice: y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Este pasaje deja en claro que el interés de la gente por Jesús se basaba en gran parte en la curiosidad, en la novedad. Por eso Juan enfatiza y rodea estos textos con la muerte y resurrección de Lázaro. Lo que quiero que entiendas es que las personas estaban ahí más por la señal que por Jesús mismo. Estaban fascinados, asombrados por la resurrección de Lázaro. Piensa por un momento, si quitas a Lázaro de la ecuación, si quitas la resurrección de Lázaro, piensa por un momento, ¿la gente estaría siguiendo a Jesús? Parece que Juan quiere que miremos eso. Juan quiere enfatizar eso, quiere rodear o quiere llevarnos a ver que las personas están más ahí por la novedad y la curiosidad de la resurrección de Lázaro. Ellos no quieren ver a Jesús, ellos quieren ver las obras de Jesús. Ellos no están asombrados con Jesús, ellos no están cautivados por la belleza de Jesús, ellos están cautivados por lo que Jesús puede hacer. Están fascinados por lo que Jesús era capaz de hacer, pero no están asombrados por Él. Regresemos a los versos 12 y 13 del capítulo 12 de Juan. Cuando la gente se enteró de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro. ¿Cuál es el significado de las palmas? La agitación de las palmas evoca triunfo. Y en el periodo intertestamental ocurrió algo que definiría al pueblo judío en términos de su identidad nacional. En el siglo II a.C., el templo fue profanado por el imperio Seleúcida. Debido a esto, se levantaron protestas e insurrecciones y una de ellas fue dirigida por Judas Macabeo, que se convirtió en un tipo de héroe nacional por haber hecho retroceder a las tropas seleúcidas. Aquel acontecimiento fue recibido con tanta celebración, con tanta emoción, que se instituyó una nueva fiesta llamada la Fiesta de la Dedicación o la Fiesta de las Luces. Posterior a eso, Simón Macabeo, hermano de Judas Macabeo, expulsó al imperio Seleúcida, dando lugar a una masiva celebración y proclamando a Simón Macabeo como un héroe nacional. La forma en cómo celebraron en esa ocasión fue llena de júbilo, de alegría, de música, pero también batiendo palmeras. Entonces, las palmeras llegaron a significar o a ser un símbolo de victoria militar. Ellos están proclamando a un rey militar. ¿Qué era lo que decían? Ellos gritaban a gran voz: Hosanna. Y esta es una multitud que está emocionada gritando Hosanna. Acaba de ver un gran milagro. Es decir, el gran poder de Dios es evidente ahí, en la resurrección. Pero ellos están gritando Hosanna. Y la palabra Hosanna es una palabra que la toman del Salmo 118. Ellos están citando la Biblia. Es decir, ellos no están diciendo nada equivocado. Ellos están diciendo cosas correctas. El problema es el corazón detrás de estas palabras correctas. Sus intenciones no eran que Jesús les salvara de su condición. Ellos querían que Jesús les salvara de sus circunstancias. Era una multitud que cantaba Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Citaba en el Salmo 118, 25, que era un grito de clamor. En el contexto del Salmo 118, Hosanna es un grito de clamor que significa sálvanos ahora. Con el tiempo esta palabra tuvo una modificación que fue más orientada a la adoración. Pero en su momento esta palabra significó eso, sálvanos ahora, sálvanos ya. Piensa por un momento en esto, ¿qué están diciendo de Jesús? Que Jesús es el Rey y que Jesús es el Salvador. Y en eso están correctos. ¿Qué están pidiéndole a Él? Le están pidiendo que lo salve. ¿Qué están esperando de Jesús? Que Jesús lo salve. ¿De qué cosas quiere que Jesús lo salve? Esa es una pregunta muy importante. ¿De qué quiere que Jesús lo salve? Ellos claman por un rey, pero solo están esperando los beneficios de ese rey. Quieren los beneficios terrenales. Quieren salir de la opresión romana. Quiere que Dios les provea, quiere que Dios los cuide, quiere que Dios los salve. Quieren al Señor Jesús por lo que Jesús puede darles. Es decir, no lo quieren, lo que quieren son sus beneficios. No quieren libertad real, lo que quieren es nada más libertad del imperio romano. Gritan, sálvanos ahora, pero prefieren continuar siendo esclavos del pecado. Sálvanos ahora, mira Jesús, tenemos la gente, tenemos poder, tomemos lo que es nuestro, tú tienes poder, vamos, dirígenos, sálvanos ya, sálvanos ahora. En Mateo 21:10 nos dice que la multitud gritaba Hosanna, pero que el estruendo era tan grande que la ciudad entera se agitó y se preguntaban, ¿quién es este? El Hosanna era un clamor, pero solo de algunos. No era un clamor nacional, no era un clamor en arrepentimiento, no era un clamor por el pecado. Era simplemente porque querían los beneficios de Jesús. Es como ahora. Las personas solo están buscando a Jesús por lo que Jesús puede darles. Es como hoy, la gente disfruta de la gracia común de Dios, disfruta de la creación, salen de vacaciones, postean las fotos de los lugares que visitan, están admirados por la belleza de la creación, pero han decidido ignorar al Creador. Simplemente querían ser salvados de sus circunstancias, pero no de su condición. Y sigue siendo igual el día de hoy. Las personas siguen pidiendo a Dios que los salve de las circunstancias, que los salve de las consecuencias, pero no de su condición. ¿Qué expectativas tenían ellos de Jesús? Un rey militar, un salvador funcional, pero no un Señor y Salvador. ¿Qué expectativas tienes tú hoy de Jesús? ¿Qué le estás pidiendo a Jesús? ¿De qué quieres que te salve? ¿Quieres que te salve de un mal matrimonio? ¿Quieres que te salve de un mal trabajo? ¿Quieres que te salve de una mala salud? ¿Quieres que te salve de malas finanzas? Las expectativas que podemos tener hoy pueden ser completamente incorrectas. Piensa en esto. Nos es fácil exaltar al Señor diciendo las cosas correctas, pero con la motivación incorrecta. Simplemente querían ser salvados de sus circunstancias, pero no de su condición. Y eso sigue siendo igual hoy. Las personas quieren que ser salvas de las circunstancias y las consecuencias, pero no de su condición delante de un Dios santo. Solamente quiero que pienses en esto por un momento. Piensa en los gritos que la ciudad entera en Jerusalén se sorprendió y se agitó de lo que estaba pasando. Y en esta ocasión gritaban Hosanna. Pero en un par de días esos gritos cambiarían de júbilo cambiarían a desprecio. El júbilo sería silenciado por el desprecio de otra multitud diciendo: no tenemos rey sino el César. Estarían gritando: crucifíquenlo. Estarían gritando: queremos a Barrabás, pero hoy gritan: Hosanna. Y aunque pienso que ambas multitudes no son equivalentes, no son las mismas multitudes, podemos decir que hay personas que gritaban Hosanna dentro de la multitud que hoy grita: crucifíquenlo. Lo que quiero enfatizar, o lo que quiero que veas, es que cuando tenemos las expectativas incorrectas, podremos adorar a Dios de manera incorrecta. Y cuando Dios no cumple con esas expectativas, nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestra disposición y nuestra adoración va a cambiar. El punto es que no debe sorprendernos que cambiemos tan rápidamente el contenido de nuestras palabras cuando no recibimos lo que queremos o buscamos. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es que muchas veces el entusiasmo emocional de muchos y el rechazo irracional de otros simplemente está basado sobre el mismo fundamento: una falta de comprensión de quién es Cristo Jesús. El entusiasmo emocional y la rebelión irracional está basada en una falta de comprensión de quién es Jesús. Piensa por un momento en esto. Si venimos a Jesús con nuestros anhelos, sueños y deseos por encima de Él, si venimos a Él con nuestra agenda, con nuestras demandas, como todo lo demás es más importante para nosotros, entonces solo nos decepcionaremos y enojaremos cuando Él no haga lo que en nuestra necedad nosotros pedimos. Ahora, lo que me gustaría que vieras es la forma en que Jesús decide entrar a Jerusalén. Así que vamos a Juan capítulo 12, versículo 14 y 15. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Ahora piensa en esto por un momento. En este tiempo, cuando un héroe, por ejemplo, un general victorioso que regresaba a su ciudad después de una gran victoria, se le ofrecía el equivalente a un desfile triunfal. Y este general o emperador cabalgaba victorioso en medio de la euforia de la gente. Pero el propósito es resaltar la humildad del Señor. Marcaba el hecho de que Jesucristo venía en humildad a sufrir y morir por su pueblo. No venía a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero que notes que Juan decide no decirnos mucho acerca de cómo consiguió aquel burrito. Él presupone que nosotros somos lectores de los evangelios y que sabremos que hay detrás de este acto providencia y soberanía de Dios. Lo que sí Juan quiere recalcar en su relato es que este rey que está siendo celebrado y honrado viene montado en ese burrito, en ese asnillo. Y nos dice y realza el hecho servicial de Jesús. En Mateo 20, 27 al 28 nos dice: y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan quiere enfatizar eso. No enfatiza cómo consiguieron el burrito, pero Juan quiere enfatizar la entrada humilde del Señor, pero también quiere enfatizar el cumplimiento de las Escrituras, y por eso cita a Zacarías capítulo 9, versículo 9, que cita así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En Zacarías, este contexto pretende dar ánimo al pueblo. El rey está por venir, así que anima al pueblo a regocijarse en gran manera, porque pronto este rey traerá liberación. Dios salvará a su pueblo, como hizo en el Éxodo. Los traerá de regreso al exilio. Entonces piensa en eso, piensa en el gozo que debe traer a nuestros corazones este rey anunciado. Pero este rey anunciado viene con una actitud humilde. ¿Un Mesías humilde? Quizás esto tampoco era lo que aquella multitud esperaba. Las expectativas eran sumamente distintas. Pero noten que Jesús es sumamente intencional en esto, es muy preciso en cumplir las Escrituras. Es decir, si ellos tenían problemas con un Mesías humilde, era en parte un malentendimiento de las Escrituras. Incluso Juan nos dice que requería de la iluminación divina. Incluso los propios discípulos de Jesús no lo entendieron en ese momento. Pero piensen en esta escena, el Rey del Universo, el gran Yo Soy, montado sobre un burrito. Quizás no sabes esto, pero una de las representaciones más antiguas que conocemos de la crucifixión de Cristo, que es de hecho una burla, se conoce como el grafito de Alexámenos. Y vamos a ver unas imágenes sobre esto. Y lo que ves en estas imágenes es un ciervo crucificado con cabeza de asno. Esto fue dibujado por algún desconocido que intentaba burlarse de Alexámenos, un joven cristiano, por su fe en Cristo Jesús. Debajo, en el dibujo de ese asno crucificado, lo que podemos ver es una inscripción en griego que dice: Alexámenos adorando a su Dios. ¿En serio sobre un burro? El Rey del Universo, el Dios Todopoderoso, decidió entrar a Jerusalén de manera humilde. En 1 Corintios 1, 18 al 25 nos dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios, sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios decidió entrar, siendo proclamado el Rey sobre un burrito, pues esto proclamaba la humildad en su primera venida, su acto servicial y su acto de traer paz. En algunas culturas, en ese tiempo, un rey ofrecía paz cabalgando sobre un burro. El apóstol Juan también nos dice que sus discípulos no se dieron cuenta de que Jesús estaba cumpliendo con ese versículo. Quizás estaban abrumados por lo que estaba ocurriendo. Recuerda, son seres humanos, con emociones. Por una parte, sus discípulos no quieren que su maestro muera. En la unción o cuando María vierte aquel costosísimo perfume en los pies de Jesús, Jesús dice que la dejaran hacer eso porque esto era preparación para su muerte. Los discípulos ya sabían que los líderes querían matar a Jesús. Quizás ellos están abrumados por el hecho de que Jesús está arriesgando con ir a Jerusalén. Ellos no querían que Jesús muriera. Quizás están en shock por aquel momento de tanta euforia. Quizás fueron sumergidos en esta euforia superficial. Al menos ellos pudieron pensar y decir: Jesús está recibiendo lo que merece. Él es digno de toda alabanza y es verdad. Y quizás sus corazones fueron sumergidos en esta euforia emocional por ese momento. Quizás ellos mismos estaban adorando a Jesús como rey, pero con las motivaciones incorrectas. Recuerda que en esa multitud también iba Judas diciendo: Hosanna. Y en su corazón ya había determinado traicionar a Jesús. Cuando toda esta emoción estaba ocurriendo, los discípulos no podían ponerlo todo junto en sus propias mentes. No le encontraban sentido, solo más tarde lo pudieron comprender. Y esto fue cierto no solo para los acontecimientos de la entrada triunfal, sino para todo lo que ocurrirá durante esta semana. ¿Recuerdas lo que dice Juan 13:7? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pensando en una aplicación personal para nosotros como creyentes, esto nos pasa muchas veces a nosotros. Nos pasa muchas veces como creyentes que no logramos entender los propósitos, no logramos entender los procesos de Dios, no logramos entender los caminos de Dios, no logramos entender los tiempos de Dios. La Escritura nos enseña en Isaías 55, 8 al 9 que los pensamientos del Señor son más elevados que los nuestros. Isaías 55, 9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. No solemos entender los caminos del Señor, no solemos comprender los procesos del Señor, no solemos capturar los tiempos del Señor. Generalmente cuando miramos hacia atrás y meditamos en lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo en ese momento, es que logramos decir: wow, no miraba, no entendía, no comprendía en aquel momento que Dios estaba obrando, pero Dios siempre ha estado obrando. Entonces, hermano, si hoy no lo ves, si hoy no lo entiendes, si hoy no lo capturas, lo que estás experimentando no alcanza en tu diminuta lógica. Solo puedo decirte: espera en el Señor, confía en el Señor y descansa en el Señor. No lo entendieron en su momento, no lo comprendieron en su momento, y eso puede pasarnos a nosotros en nuestra vida en el Señor. Piensa en eso por un momento, iglesia. José, siendo vendido como esclavo, pudo preguntarse en ese momento: ¿pero qué está pasando, Señor? David, huyendo de Saúl después de haber sido ungido para ser rey, pudo haberse preguntado: ¿pero por qué estás permitiendo esto, Dios? Moisés, corriendo de Egipto al desierto: ¿pero por qué permites esto, Dios? Abraham, de camino a sacrificar a su hijo Isaac, pudo haberse cuestionado en el camino: ¿por qué me pides hacer esto? No entendían el proceso, no entendían los caminos, no entendían los tiempos de Dios. Quizás yo no conozco por completo tu proceso el día de hoy, pero sé algo. Sé que cuando más duele, más difícil nos es ver la mano de Dios, pero también sé que en los momentos de dificultad en la vida del creyente, Dios está ahí presente. Dios está ahí con nosotros. En los momentos de dificultad, cuando no entendemos, cuando no comprendemos, cuando no lo capturamos todo, Dios aún es sumamente misericordioso con nosotros. Si no, pregúntale a Job. Jesús quiere que lo veamos a él. Job dijo al final de su experiencia con Dios: de oídas lo conocía. Dios quiere que lo veamos a él. Las grandes lecciones en este capítulo es que podríamos estar adorando a Dios con las expectativas incorrectas. Simplemente queremos los beneficios de Dios y no a Dios mismo. Dios nos ayude a ver a Cristo como la perla de gran valor. Dios nos ayude a renunciar a todo lo demás para obtenerlo a Él. Él es la ganancia, Él es el tesoro. Estos griegos nos han dado una gran lección. Ellos no están buscando los milagros, ellos no están buscando las pruebas, ellos no están buscando cómo beneficiarse de Jesús, ellos quieren ver a Jesús. Y ese, hermanos, es nuestro rol y labor hoy: queremos ver a Jesús. No están interesados en los milagros, no están interesados en lo que Dios puede darles. Esa es la definición de los verdaderos discípulos. Ellos quieren a Cristo, aman a Cristo. Así que, hermanos, quiero animarte a esto, que puedas fijar tus ojos en el Señor Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Y a modo de preparación para esta semana, en la que muchos pierden de vista a Jesús, ¿no? Esto sucede esta semana. Hay muchas cosas que están rodeando, ¿no?, el nombre de Jesús. Las personas ayunan, las personas dejan de comer carne, las personas hacen procesiones, hacen actos religiosos, vigilias y un montón de cosas más, pero ignoran a Jesús. Hacen muchas cosas acerca de Jesús, pero deciden ignorar a Jesús. Entonces, ¿cómo prepararnos para celebrar la Santa Cena? Hermano, quiero animarte a poner tus ojos en Jesús y adorarlo por lo que Él es. Dice Colosenses 1:15, al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, que nuestra adoración a Dios sea auténtica, legítima, poniendo nuestra mirada en Él y solamente en Él. Sé que tenemos anhelos, sueños y deseos, pero Él es primero sobre todas las cosas. Él debe ser adorado, o sea que las cosas que anhelamos y deseamos, las tengamos o no, Él debe ser honrado y glorificado en nuestra vida. Entonces pon tu mirada en Él. Su palabra nos enseña en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Deja las añadiduras en manos de Él. Pon tus ojos en Jesús y adóralo por lo que Él es. Pon tus ojos en Jesús, pon tu mirada en Jesús. Él está sentado en el trono. Pronto volverá, pero esta vez no estará sentado en un burrito. ¡Qué poderosa imagen las que nos dan las Escrituras! Mira lo que dice Apocalipsis 19:11-13. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él vendrá con poder, traerá juicio, pero también la liberación eterna de aquellos que han puesto su confianza en Él. Ya no vendrá en un burrito humilde y en paz. Vendrá todo victorioso a traer juicio por aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Pon tus ojos en Jesús, porque no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Y tú y yo necesitamos conocerle más profundamente. Aquellos gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no le habían reconocido como su Señor y Salvador. No hay otro camino a la salvación. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y proclamar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Necesitamos conocerle profundamente. Mira lo que dice Lucas 19:41-44. Lucas está hablando cuando Jesús migró a Jerusalén y lloró por aquella ciudad. Lucas 19:41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras... que dice, sabido en este día, la falta de conocimiento, dice las Escrituras, es lo que nos ha llevado a la perdición. Más adelante en el versículo 44 de Lucas 19, vuelve a decir, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es importante notar que el fracaso de Israel al responder a la palabra de Dios se debía al hecho de que habían ignorado la palabra de Dios. El Señor Jesús lloró sobre la ciudad por la falta de conocerle. Si hubieras conocido, si hubieras sabido lo que conduce la paz. Sigue siendo hoy lo mismo para nosotros. La gente ignora el camino de la paz. Ignora el camino a la salvación. Solemos hablar de ello. Suelen celebrarse cosas que mencionan a Jesús, pero le ignoran por completo como el único camino a la vida eterna. Nuestro fracaso se remonta a la falta de entendimiento y conocimiento. No entendían las cosas que se encontraban en la palabra de Dios. Finalmente, iglesia, pon tus ojos en Jesús y regocíjate en Él. Él no te decepcionará. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:5 que tenemos una esperanza que no desilusiona. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:3-5 que tenemos una esperanza viva. El Señor no nos desampara, el Señor no nos desilusiona. No conocerás a un hombre que ame al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. No conocerás a un hombre o mujer que ama al Señor con todo su ser, que diga: el Señor me ha fallado, el Señor me ha decepcionado. El Señor no viene tarde. El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor no decepciona. Pon tus ojos en el Señor. Hebreos 12:1-2 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Señor Jesucristo, al cual hoy clamamos: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande que nos has dado de venir a tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, por medio de ella, de ser impactado, Señor, por las profundidades de ella, Señor, y ser expuesto, Señor, como un espejo. Nos hemos visto en tu palabra, Señor, y hemos visto, Señor, que muchas veces, Señor, solamente te adoramos de labios para afuera, que solamente, Señor, te buscamos a ti, Señor, por algún tipo de beneficio que queremos de ti, Señor. Pero Dios, ayúdenos a desear, Señor, a anhelar, como aquellos griegos decían: queremos ver a Jesús. Nosotros, como tus hijos, queremos ver tu gloria y tu esplendor en todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida, para la gloria de tu bello y precioso nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.